Háblame de atrevimiento. Un libro librado al azar. Literatura en días como estos, con Gonzalo Heredia.
¡Vamos, Gonzalo Heredia!
Me encanta la presentación. Me encanta la presentación esa con Gonzalo Heredia.
Claro, nene.
Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Cómo estamos? Hace mucho que no nos vemos.
No,
mucho,
hace, ¿no?, un montón, porque, sí, claro, sí. Yo me fui a Rusia.
Pasó un mundial, ¿no?, en el medio.
Pasó un mundial en el medio, una eliminación.
Que sigue el mundial.
Lo todavía sigue el mundial. Mira, gol de Inglaterra.
Gol de Inglaterra. Entrás y gol de Inglaterra.
Maldita sea.
Por favor.
Qué tremendo, qué bronca.
Bueno, no miremos más. La Eurocopa es ahora.
Sí.
Se está jugando eso.
Total. Y la Libertadores, cuando ahora retomemos. Vamos a lo importante, obviamente.
Sí.
Che, Goni, ¿qué trajiste?
Bueno, traje muchas cosas, cual Papá Noel.
Bien.
Primero traje 4 novelas para regalar, para obsequiar.
Muy bien.
A ver, acá, permiso,
acá se las
perdón,
dejo. Algunos están en el folio, que me encanta, ¿viste? Cuando rompes el folio ese, me encanta.
Todas, mira. La Suerte de las Mujeres, de Paula Vázquez, de Editorial Años Luz.
Sí. Esa es una, perdón, es un libro de cuentos que voy a hablar seguramente la semana que viene.
Ah, perfecto.
Sí.
Dale, buenísimo. El Uso Raro de Nuestro Lenguaje.
Ese es.
De Ale Díaz.
Sí, ese ya hablé, ya lo traje, ya hablé sobre esa novela que es hermosa, es como una especie de road movie.
Son de Alto Pogo estos libros, gran editorial Alto Pogo. Los Límites del Control, Yamila Vegné.
Esos son cuentos que son geniales. Que seguramente el sábado que viene o el otro estaré hablando sobre eso.
Qué bueno. Y Construcción de la Mentira, de el amigo González.
Te lo metí en el medio,
Te lo metí
en el medio.
Aguante Construcción de la Mentira.
Te lo metí en el medio.
Pueden llamar ya mismo al teléfono directo, que es el 4010-7...
267.
Ahí está.
4010-7267. Tiene que volver la manija, ¿no?
Es el jet lag de Rusia, ¿viste?
Era burro arranque.
Claro.
4010-7267. Pueden llamar ya mismo. Cada uno de los que llame se va a llevar uno de estos libros muy buenos que acaba de traer Gonza. Así que mira, viene con premio incluido. 4010-7267.
Chicos, los libros están caros.
Sí.
Están muy caros. Está siendo todo muy complicado para las editoriales independientes. Así que está bueno.
Está muy difícil todo lo que tienen que ver con los consumos culturales. Uh-huh. Así que todo lo que podamos difundir y avanzar en esa línea, bienvenido.
Sí, bueno, yo traje 12 novelas muy, muy lindas. Tuve bastante tiempo para leer y me he encontrado con dos novelas muy hermosas. Primero, voy a empezar por esta. Se llama Personas que quizás conozcas, que la escribió Virginia Feynman, que la editó MC.
Virginia Feynman es argentina.
Es una escritora argentina,
sí,
nació en Buenos Aires en el año 71, escribió, esta creo que es, bueno, escribió algunos relatos y demás,
sí,
pero esta es, creo que, bueno, no sé si es la tercera novela. Es una novela muy, muy breve, muy corta, yo siempre me fijo en esas cosas. ¿Cuántas páginas son? Son 115 páginas. Entonces ya te da como la pauta de decir, bueno, se puede leer.
Calculás el tiempo más o menos aproximado.
Sí, o sea, si llego o si no llego. Viste que siempre da miedo como el libraco de 800 páginas. Es como difícil. Pero lo que está buenísimo de esta novela es que son como escenas desgranadas. Esta novela puede transcurrir en lo que vendría a ser como un gran día. ¿Viste esos grandes días que nosotros tenemos como momentos específicos en donde pellizcamos un poquito y escribimos un mini relato de eso, como si fuera una especie de haiku?
Sí,
¿no?
Sí, total.
Bueno, es eso, son breves relatos. La protagonista, la narradora, está medio como camuflado esta línea de ficción y realidad, si es una especie de autobiografía o no, si usa elementos reales o no. La protagonista habla de que tiene una historia de amor con un hombre que es casado y habla de ese lugar de amante. También su padre está muy enfermo, está siendo internado, y también habla sobre esto, viste, cuando un familiar está en un hospital y todo, cómo se arma todo alrededor. Yo quería leer uno de sus micro relatos en donde habla de esta relación media infiel que tiene con su pareja, ¿no?
Sí.
Ella se siente pareja de este hombre. Dice así.
A ver.
A Esteban se le cayó el celular que usamos para nosotros dos al agua de los fideos. Ya le había puesto sal y aceite y casi hervía. Pero lo dejó secar y arrancó de nuevo. A las 2 de la tarde me mandó un mensajito que decía: perdí el avión, amor, pero igual pienso en vos y estoy en las nubes. Te amo. Lo llamé. ¿Perdiste el avión otra vez, Esteban? ¿Cuándo viajabas? No entiendo. ¿Qué avión? ¿Escribiste eso? ¿Que estás en las nubes por mí? ¿Eso es viejo? Ese es un mensaje viejo de la gira de Mendoza. Sí. Qué raro. ¿Y vos qué habías escrito? Que me moría por culiarte. Pero entonces, silencio. Encripta. Censura. Censura a contenido sexual. A ver, mandame otro con contenido sexual. Me llega, perdí el micro y me vuelvo a casa. Solo vos sabés. Lo llamo. ¿Qué pusiste? No, que me la chupes como solo vos sabés. Bueno, mira, acá dice que perdiste un micro. Está bien, no te preocupes, será por lo del agua. Yo ahora ya sé que si me hablas de transporte, es sexo. Bueno, te amo, yo también. A las 4 de la tarde me llegó, perdí 3 aviones. Oh, contesté. Después, perdí un crucero a las Bahamas. Ah, le mandé. Después, perdí un transatlántico con otro transatlántico adentro. Bueno, ya me parecía que la gente en el colectivo me miraba. Antes de entrar al bar del sanatorio donde mi hermana me iba a pasar las novedades, leí. Perdí un tren carguero lleno de camiones, lleno de autos. Sentí un golpe de calor en las mejillas. Llega mi hermana, me pasa el parte, pensamos cómo vamos a organizar el resto del día. Me suena otro mensajito. Perdí un Airbus 321 Neo que iba dentro de una Dreamcatcher de la misión ORBCOM-2 de la NASA a 613.568.9483 kilómetros de altura con 5.500 kilos de carga útil, 5.000 kilos presurizados y 500 kilos no presurizados. No sé qué cara pongo. ¿Qué te pasa? Me dice mi hermana. No, nada, Esteban. ¿Qué? Que tenía que viajar y no pudo. Ah, pobre, dice ella. Y mira distraída por la ventana, por suerte. Tiene estas cosas como, nada, reírse de su relación, que la, sí, que la narradora está bueno cómo lo construye. Y habla mucho también de las compañías, de las relaciones familiares y demás. Así que...
¿Cómo se llama?
Lo súper recomiendo. Personas que quizás conozcas.
Me gusta el título. Feynman. Personas que quizás conozcas.
Sí, exactamente. Sí. Y después traje una maravilla que se llama Adentro tampoco hay luz, que escribió Leila Zuccari. Leila Zuccari es una escritora argentina que nació en el año 87. Son esas personas que decís, puta madre.
¿87?
Que escribís.
¡Ay, sí, ya me da mucha bronca! Mientras estamos transmitiendo a vivo por arroba Díaz Metro.
Exactamente.
¿Te cuenta? Esas cosas me dan bronca. Sí. Siempre claro. Digo, ¿no? Tipo, no sé, decir, che, pero sí. Marx escribió El Capital a los 30.
¿Y yo qué
no,
estaba haciendo a los 30?
¡Me quiero morir! El Manifiesto claro. Comunista a los 25. Claro. Digo, no, para dejarte de joder.
Sí, sí. No. Y uno tiende a compararse y se arruina, ¿no?
No, eso no hay que hacerlo.
Vale que se
nunca hay que hacerlo, ¿no? Porque la depresión es el único camino ahí.
Leila escribió su primera novela y nació en el año 87. Es una gran, gran novela porque...
Una irrespetuosa, aparte.
Sí, y aparte lo que hace es que no escribe, construye la voz de una niña. La narradora es una niña y no solo eso, sino que es una niña con una mirada muy particular.
A mí eso, Gonza, me parece como un trabajo de escritura sumamente dificultoso. Uf. No soy escritor, pero me suena que es muy difícil porque imaginarse un mundo entero y que sea sí. Verosímil, acorde a cómo piensa una chica, una niña, cuando ya no sos niño.
Sí, y no solo eso, no solo cómo piensa, sino cómo ve.
Claro.
Porque hay una cuestión también física que es la altura. O sea, los niños miran desde abajo todo.
Ah, claro, claro, claro. ¿Entendés? Que haya un correlato que sea verosímil todo, justamente.
Exactamente. Entonces, en algún momento, esa verosimilitud se le ve y lo decís, no, bueno, acá le pifió.
Y lo que entiende y lo que no.
Claro, uh-huh. Claro, totalmente.
Exactamente.
Sí.
Bueno,
acá muy difícil de construir eso.
Tiene una medida justa porque la narradora piensa como una niña, que está buenísimo, y tiene alguna cosita de palabras medias difíciles, pero no hacen ruido. No es que decís, bueno, acá se metió la escritora y me echó eso. No, o sea, puede pasar. Porque la niña, que pasa con los niños también, juegan con materiales y con palabras a veces que no saben lo que es, pero que las nombran igual, ¿entendés?
Claro.
Entonces hay algo que se construye como muy genuino. Solamente quiero leer una... Sí. Esto es mucho, mucho más breve.
Me interesa. Quiero ver esa mirada.
Es
niñita.
Puntualmente, voy a contar brevemente la historia. Es Obvio. Una niña que la mandan al campo a vivir con su abuela y con su prima. La madre es una hippie hermosa que está dando vueltas por la vida y no tiene idea de nada. Entonces la mandan allá al campo. Imaginen campo desolado, ¿eh? Campo de, hablamos de poner Don Torcuato en el año 80.
Claro.
Una cosa así, ¿eh?
Nada.
Exactamente. Entonces, bueno, son personajes como muy, muy solitarios, muy particulares también, donde no hacen absolutamente nada. Entonces la mandan allá. Ella dice así, uno de los capítulos. La abuela me abraza. Hoy vas a dormir conmigo, dice. Una siesta en el sillón. Cuando venga tu mamá, la vamos a mandar a mudar y todo va a ser tuyo. Vos quédate tranquila que no voy a dejar que te robe nada. La abuela escupe saliva cuando me habla. Me besa, me peina con los dedos y se traga los mocos. Yo la miro y veo cómo le crecen las arrugas. La piel de la cara se endurece y se quiebra como la tierra en verano. La abuela se desarma. Miles de pelos y pliegues de carne volando por la cocina. Sigue hablando. Es una boca sin cuerpo, rodeada de huesos y de órganos viejos. La abuela se va a morir y no se va a dar cuenta. Es tan gorda que se cree infinita. Me desprendo de sus manos húmedas. El ronquido no me deja dormir. El interior de la abuela es un tren lleno de chanchos que van al matadero. Me da asco. Camino despacio a nuestra habitación. La luz del velador está prendida. Espío a mi prima a través de la ranura de la puerta. Está sentada frente al espejo. Lo besa. Le pasa la lengua como si tuviera hambre. Tiene las tetas hinchadas y se las aprieta con las dos manos. Se muerde las muñecas y después las envuelve con la venda manchada. La miro en silencio. Tengo el cuerpo rígido y las palabras atascadas. Me mira a través del espejo y se ríe. Se muerde los labios. Vuelvo al sillón caminando en cuatro patas. Me oculto entre las sobras del estómago de la abuela y cierro los ojos. Pienso en lo que dijo la vecina. Eso de que la locura está en la sangre. Las mujeres de mi familia están locas. Pero yo tengo la sangre de mi papá. Él es un hombre fuerte. Algún día lo voy a conocer y le voy a decir gracias. Es una mirada muy particular porque, digo, ya uno como grande o como adulto ya puede intuir más o menos ese universo de esa niña, ¿no? Pero la niña juega con eso, con lo que ve, con las cosas, con el presente. No, sí. No me acuerdo en dónde leí que la niñez es eso, es presente constantemente, sí. Y que la adultez ya es pasado, sí. Constantemente. Entonces hay algo de eso, esa construcción que es totalmente... Es leal.
Del aquí y ahora.
Y aparte está exactamente construida de una manera maravillosa. Así que lo súper recomiendo. Adentro tampoco hay luz, de Leila Zuccari.
¿Cómo llegaste a esta autora? ¿Recordás?
Esto me lo regalaron, pero siempre hay, ¿viste?, algún autor o autora que está dando vueltas como por ahí, que empiezas a. Bueno, en las redes sociales hay muchas, sí, recomendaciones y demás. Y hay como una tapa de alguna novela que está dando vueltas por ahí y demás. Y no sé por qué, pero hay algo de intuición que decís, esto creo que puede estar bueno. Y después lo corroborás cuando lees las primeras... Yo leo las primeras dos oraciones de la novela, de cualquier libro, y digo, este me va a gustar.
Mirá,
o me va a pasar,
bueno,
algo.
¿Y te influye la tapa de los libros?
No, cero.
Cero. No cero. Te entra por los ojos nunca eso.
No, cero, cero, cero. Me da... intriga o sí me llama la atención y demás. Pero no, lo que a mí me impacta es el título.
Uh-huh. El título sí.
El título es muy importante y es lo que más llama la atención.
Claro.
Después es lo que te digo, abro y leo la primera oración, te diría. Ya la primera oración, por cómo está compuesta, por cómo está construida, entro, salgo. Sé que va a pasar algo o no. Y después hay algo que te tironeas un poco. Ya la página, le doy 50 páginas, 30. Si sucede, sucede, y si no,
claro,
un beso re grande.
Totalmente. No, más lo que ya hemos hablado de que hay que dejar de leer un libro, sí, cuando no te atrapa, sí, afuera. Hay mucho por leer, muchas cosas hermosas y, sí, maravillosas y te pueden sacudir. Sí. Así que,
sí,
abandonala a tiempo.
Sí, total. No, después puedes volver, ¿eh? No es que puedes volver tranquilamente. Sí. Capaz que no es esa novela, capaz que es otra también.
Conocer el
momento. Mismo autor o la misma autora, da igual. Da
totalmente.
Igual.
Tenemos ya los ganadores de los libros que trajo Gonza.
Sí.
Muriel Mazhovian se lleva La suerte de las mujeres. Roberto Otero se lleva otro de los libros. Rafael Rodríguez se lleva el de Gonza. Y Ana Lía Pérez el restante.
Perfecto.
Así que ya tenemos cada uno de ellos. Vendrán a
felicitaciones.
Buscar. Sí, han sido acreedores de estos libros. Así que alegría total. Gonza, gracias, loco.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Exactamente. Nos volvemos a encontrar pronto.